Iglesia de Vineyard, ¿cómo están? Bienvenidos. Si ustedes son invitados por primera vez, a lo mejor alguien los invitó o alguien los manipuló diciéndole que les iban a comprar una comida. Cualquier razón por la que estés aquí por primera vez, te damos una bienvenida muy grata. Mi nombre es James. Yo soy uno de los pastores aquí. Así que bienvenidos sean. Sabes que nosotros tenemos, aparte de este campus en Glendale, también tenemos el campus de Surprise. Y por supuesto tenemos los que nos acompañan en línea. Y de hecho podemos juntos darle la bienvenida a todos los que están viendo en línea en este momento. Por favor, hay que hacerlos sentir como que se estuvieran aquí, ¿verdad? Sabes que tenemos más de 1,000 personas que se unen con nosotros en línea. No simplemente en nuestro país, pero alrededor del mundo. Y yo sé eso por hecho, porque yo sé que al menos mi papá me está viendo en este momento y él vive en Inglaterra. Entonces, hoy vamos a aprender de la palabra de Dios. Así que si tú tienes una Biblia, tal vez si tienes una aplicación en tu teléfono, en tu reloj, o en la tableta, o en tu laptop, tu computadora, o cualquier tecnología que tú tienes, vamos a estar estudiando en Hechos capítulo 9, versículos 32 al 42. Así que hay que prepararnos para eso. Y sabes que hemos estado haciendo una serie sobre Dios y la sanidad. Y hoy, este fin de semana, vamos a terminar esta serie porque a través de las semanas hemos respondido preguntas importantes, ¿verdad? Difíciles, pero importantes. Cosas como, ¿por qué experimentamos sufrimiento y enfermedad? ¿Qué dice en sí la Biblia de la sanidad? ¿Por qué a veces hay sanidad y otras veces no? ¿Y cómo se relaciona todo esto con la irrupción del reino de Dios aquí y ahora? Y déjame te digo, estas no son solamente preguntas teológicas, sino que son preguntas de la vida real. Algunos de nosotros vivimos con dolor en el cuerpo en este momento. Algunas veces, o algunos de nosotros incluso estamos viendo, siendo testigos de nuestros seres queridos que están sufriendo por alguna dolencia, alguna enfermedad. Algunos lidiamos con la decepción porque hemos orado y orado y nada ha cambiado de sanidad en alguna persona. Y en medio de todo esto nos preguntamos, ¿qué está haciendo Dios? Así que si te perdiste de alguno de los mensajes pasados de esta serie, te animo a que los veas o los escuches en nuestra página de internet o nuestra página de YouTube, porque hay información muy importante ahí. Hoy vamos a terminar la serie hablando del por qué Dios sana y vamos a preguntar, ¿cuál es el propósito de esto? Y para llegar ahí, quiero comenzar resumiendo algunas de las razones que ya hemos dado en esta serie. La primera razón por la que Dios sana es para destruir a uno de sus enemigos. Y yo no sé si tú sepas esto, pero Dios tiene enemigos. Y no me estoy refiriendo al equipo de fútbol americano de The Dallas Cowboys. Sabes que Dios tiene enemigos y no son personas, sino son poderes, como el pecado, la enfermedad y la muerte. Y estas no son tan solo partes desafortunadas de la vida, sino que son intrusos, son cosas que nunca debieron estar aquí. Porque mira, cuando Dios creó el mundo, no había enfermedad, ni descomposición, ni dolor, ni muerte. Todo eso vino después de que el pecado entró al mundo a través de Adán y Eva. En el libro de Romanos, capítulo 5:12, el apóstol Pablo escribe así: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado de la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Ese versículo nos recuerda que el quebranto entró al mundo a través del pecado y se ha estado extendiendo desde entonces. Pero entonces es cuando aparece Jesús. Y Jesús no esquiva la enfermedad ni finge que la muerte no es real, sino que Jesús va directo a ella. ¿Y por qué hace eso? Porque Jesús vino a destruirla. En 1 Juan 3:8 dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Y una de las maneras en la que él destruye esas obras es sanando a las personas, porque cuando Jesús sana, no se trata solamente por compasión, pero es un acto de guerra espiritual. Él está haciendo que retroceda la oscuridad y está diciendo, esto no pertenece a mi reino. La sanidad es un anticipo de lo que viene, del día en el que no habrá más enfermedades, no más llanto, ni más dolor. Entonces, cuando vemos sanidades, estamos viendo el futuro irrumpiendo en el presente. Ahora, la segunda razón por la que Dios sana es para dar autenticidad a su mensaje y a su mensajero. Porque hay momentos en las Escrituras en los que la sanidad actúa como un micrófono alto, ¿verdad? Dios lo usa para decir, hey, presten atención, lo que están escuchando en estos momentos viene de mí. A veces Dios sana para que la gente sepa que el mensaje es legítimo y que la persona que lo comparte es enviada por Él. Ahora piensa en Jesús. Sus sanidades no eran solamente muestras, pues, de compasión, ¿verdad? Al azar, no, eran la confirmación de que Él realmente era el Mesías, el Hijo de Dios. Y más adelante en Hechos, cuando los discípulos oran por sanidad, a menudo esto lleva a multitudes enteras a creer. Porque la sanidad llama la atención de la gente, despierta la curiosidad espiritual, abre puertas para que el mensaje del Evangelio sea escuchado y sea creído. Y la verdad es que esto todavía ocurre en estos momentos. A veces un solo momento de sanidad es lo que ablanda el corazón de alguien para recibir las buenas nuevas. Amén. La tercera razón por la que Dios sana es para traerse gloria a sí mismo y a Jesús, porque la sanidad dirige a las personas a mirar arriba, nos hace detenernos, nos hace adorar y alabar, despierta algo profundo en nosotros que dice, solo Dios pudo hacer esto. Y este es el punto, porque cuando alguien es sanado, Jesús recibe el crédito. ¿Amén? ¿Están conmigo? No somos nosotros, ni nuestra inteligencia, déjame, te lo aseguro que no hay mucha inteligencia aquí. Yo ya tengo 15 años en Phoenix y cuando llegamos a estas temperaturas de más de 100 grados, pues no hay mucha inteligencia. Espero que entiendas lo que estoy diciendo, la verdad que nos atontamos. Y no es nuestra inteligencia, no son nuestras técnicas de fe, sino que es Él, es Jesús. Así que cuando Dios sana, no es para impresionar, sino para glorificar. Entonces, hoy te quiero dar dos razones más por la que Dios sana. Y estas ambas son tan importantes como las tres primeras. La cuarta razón por la que Dios sana es para abrir las puertas para evangelizar. Para abrir puertas para evangelizar. A veces Dios sana solamente para llamar la atención de alguien. Y la sanidad abre puertas para que las personas escuchen el evangelio para que vean a Jesús como realmente es y entonces puedan responder. Y esto lo podemos ver en Hechos 9, versículo 32-42. Ahora, esto es una, pues, gran escritura, ¿verdad? Así que pongan atención, por favor. Dice lo siguiente: Pedro está viajando de pueblo en pueblo, animando a la iglesia primitiva y llega a un lugar llamado Lida. Cuando está ahí, conoce a un hombre llamado Eneas y es un hombre que llevaba 8 años paralizado. Imagínate eso. 8 años paralizado, 8 años acostados en una camilla, 8 años sin caminar, sin independencia, sin sanidad. Y Pedro no da una explicación larga, simplemente lo ve y le dice, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y así, nada más, se levanta y camina, y ¡boom! Hay sanidad instantánea. ¿Y qué es lo que pasa después? El versículo 35 dice, todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Dos pueblos conocían a este hombre, conocían lo que él había sufrido, vieron el poder de Jesús que entró en su vida y Dios usó eso para que ellos creyeran, ¿verdad? La sanidad les llevó al evangelio, abrió la puerta para la sanidad espiritual, para la evangelización. Y luego en Hechos 9:36-42 nos dice de una mujer Tabita, y quiero que entiendas que por cualquier razón el autor de Hechos quería que nosotros supiéramos que su nombre es Tabita, pero en el nombre griego es Dorcas. ¿Acaso hay Dorcas aquí en este auditorio? Dios es bueno, ¿verdad? Entonces, Tabita era una seguidora de Jesús y era alguien muy querida por su comunidad. Era conocida porque constantemente servía al prójimo, confeccionaba ropa, ayudaba a las viudas y vivía con generosidad. Pero entonces, un día ocurre la tragedia, se enferma y muere. Entonces, los creyentes de Joppe mandaron a buscar a Pedro, esperando y orando que él pudiera hacer algo. Y Pedro llega, entra al aposento alto donde estaba su cuerpo, ahí muerto, ora y luego dice, Tabita, levántate. Y en la traducción Nueva Viviente dice, levántate, Tabita. Ella abre los ojos y se sienta viva. El versículo 42 dice, eso se supo en todo Joppe y muchos creyeron en el Señor. Ese es el poder de la sanidad. Prepara los corazones para creer. Ahora, quiero que te imagines que algo así sucede hoy. Imagínense si la gente de Phoenix comenzará a escuchar que algo sobrenatural está sucediendo en nuestra iglesia. Que personas que habían estado luchando contra enfermedades terminales han sido sanadas. Que personas con discapacidades por largo tiempo de repente caminan. Las personas vendrían de todas partes. Algunos les resultarían una fe real y sincera. Algunos vendrían solamente para ver qué está pasando. Algunos sentirían curiosidad. Otros serían escépticos. Otros estarían desesperados por llegar aquí. Pero aquí está el punto. A Dios no le importa el motivo por el cual vienen, porque Dios siempre ha trabajado con todo tipo de motivos. Incluso en los evangelios, la gente acudía a Jesús en busca de sanidad, no necesariamente porque quisieron seguirlo. Y aún así, Él los tocó, se acercó a ellos y los sanó. ¿Y sabes por qué? Porque cada encuentro con Dios es una oportunidad de transformación. Cada encuentro con Dios es una oportunidad de transformación. Entonces, déjame preguntarte, ¿acaso estás tú dándole a las personas la oportunidad de tener un encuentro personal con Dios? Por eso hablamos mucho de ser invitadores e incluyentes, no solamente cuando estamos haciendo una serie muy importante o en la Navidad o en la Pascua, eso también, pero en cada semana tenemos que invitar a las personas, porque nunca sabes lo que Dios va a hacer en la vida de alguien una vez que se aparece. A veces la persona que está más lejos de Dios está a una sanidad, a una oración, a una invitación de entregar su vida a Jesús. Amén. Entonces, aquí te quiero desafiar. Lleva contigo las tarjetas de invitación a todas partes donde vayas. Busca las puertas abiertas. No tengas miedo de decirle a alguien, oye, creo que te va a encantar mi iglesia. ¿Quieres venir conmigo este fin de semana? Y no es necesario que sepas todas las respuestas. Solo hay que estar dispuesto a acercar a la gente a la presencia de Dios. Y tal vez esta semana te encuentres en un momento en el que alguien te comparta una necesidad o te cuente algo con lo que está luchando. Y no te apresures a terminar, ¿verdad? Quizás sea el Espíritu Santo quien te está dando ese empujoncito de hablarle a alguien sobre Jesús o de invitarlo a la iglesia. Es más, haz una pausa en lo que estás haciendo. Pregunta si puedes orar por esa persona. En ese momento, entra con fe porque nunca sabes lo que Dios podría hacer. La sanidad siempre ha sido una forma que Dios tiene de abrir la puerta a algo más profundo. Así que no perdamos la oportunidad de cruzar esa puerta con alguien. Ahora, la siguiente razón por la que Dios sana es porque Dios es amor y está lleno de compasión. Esta es probablemente la razón más olvidada por la que las personas sanan, pero podría ser la más importante, porque Dios sana porque se preocupa. No porque seamos perfectos, no porque dijimos las palabras correctas o adecuadas, no porque hicimos todo bien. Él sana porque Él es bueno y porque Él está lleno de compasión. Permíteme mostrarte algunos ejemplos directamente de los evangelios. Lo primero lo vemos en Mateo 9:35-38. Dice, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Jesús no solamente vio su enfermedad, Él vio su agotamiento, Él vio su confusión, qué tan perdidos se encontraban ellos en ese momento. Y su respuesta no fue de un padre molesto, sino que fue compasión, fue compasivo, y esa compasión lo movió a sanar. Porque Jesús vio con compasión, Él sanó cualquier herida, cualquier enfermedad. Él quería ayudar a estas personas. Así que le dice a sus discípulos, a sus amigos, que oren por más obreros. ¿Y por qué les dice que oren por más obreros? Porque Jesús es solamente una persona. Y Jesús no era suficiente para todos siendo una sola persona. Por eso Él les dice a sus discípulos que oren por más obreros para que más personas puedan ser ministradas, más personas puedan ser amadas y más personas pudieran ser sanadas. En esta serie hemos hablado del hecho de que Dios quiere que cada seguidor de Jesús esté involucrado en algún tipo de ministración o ministerio. Pero yo he descubierto que muchas personas le tienen miedo a la palabra de ministerio o de ministrar. Así que te voy a explicar esta palabra. Ministrar es solamente suplir la necesidad. Es tan sencillo, suplir necesidades, porque cuando nosotros suplimos una necesidad, cuando satisfaces una necesidad, ya sea al servir en el ministerio de niños o ayudando a un amigo a mudarse o dándole de comer a alguien que tiene hambre en el banco de comida o orando por alguien que está enfermo, etcétera, eso es ministrar. Pero el ministrar comienza con compasión, porque sin compasión, entonces la ministración se torna o se gira en torno a mí. Y el hecho es que Dios tiene compasión de los enfermos y de los pobres y de los hambrientos y de los endemoniados y de los afligidos. Y Dios quiere que tengamos compasión de personas así también. Vamos a ver otro ejemplo en el Evangelio. En Marcos 1, 40-42 vemos que dice, un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y mira lo que pasó con Jesús. Versículo 41. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Así que déjame te digo algo sobre de la lepra. Y eso es algo que nosotros no tenemos que lidiar hoy en día. Pero Jesús está quebrantando tantas barreras ahí porque la lepra era una enfermedad horrible donde la piel se empezaba a pudrir, ¿verdad? Y se les caía por pedazos y el simple toque era algo tan contagioso que se te podía, pues, ¿verdad?, contraer esa enfermedad. Entonces, había comunidades de leprosos que vivían afuera de las ciudades, ¿verdad? Y qué curioso que Jesús lo tocó. ¿Alguna vez te has dado cuenta que un simple toque físico de alguien te puede decir como que, hey, yo estoy aquí contigo, estoy presente, yo te apoyo, te amo? Y pues la gente rechazaba a los leprosos, ¿verdad? Y no solamente sanó al hombre, pero también lo tocó. Él rompió todas las barreras sociales con compasión. Y luego en Marcos capítulo 6, versículo 34, junto antes de esta historia súper famosa de alimentar a los 5,000, dice, al desembarcar Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahora, acababan de hacer esta travesía en el barco, por el mar, y estaban cansados, sus discípulos estaban cansados, intentaban escaparse para descansar, pero aún su corazón estaba hablando, ¿verdad? La compasión superó el agotamiento. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Ahora, en Lucas 7, 11 y 16 dice, Jesús entra en un pueblo llamado Naín, y ve a una viuda que acababa de perder a su único hijo, su último familiar vivo, es llevado al cementerio para ser enterrado. Y en Lucas 7, 13, 14 dice, al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Jesús no... Y Jesús le entregó a su hijo de vuelta a su mamá, ¿verdad? Y Jesús no hizo esto como un momento de enseñanza. No estaba tratando de impresionar a la multitud. No quería tomarse una selfie, ¿verdad? Y subirlos a redes sociales. Él simplemente vio el dolor de esta madre y eso lo conmovió. Así es como se mira la compasión. Y déjame preguntarte algo. ¿Eso ha cambiado? ¿Acaso ha dejado Dios de ser compasivo? ¿Acaso Jesús dejó de preocuparse por nuestro dolor? Por supuesto que no. El Salmo 34:18 dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. El Salmo 31:7 dice, me gozaré y me alegraré en tu amor inagotable porque has visto mis dificultades y te preocupas por la angustia de mi alma. Muchos de ustedes tienen que escuchar esto porque Dios ve, Dios te conoce, Dios sabe y Dios se preocupa sobre ti. Y aquí es donde se torna esto a ser personal. Si estás sentado aquí pensando, en verdad es que no siento ese tipo de compasión por la gente, por los demás, no estás solo. Pero no quiero que ignores ese sentimiento. Y si tú has estado aquí en Vineyard por un tiempo, déjame te pregunto, ¿cuál es el mejor libro de la Biblia? Y dice que es James, ¿verdad? Como su nombre, que es Santiago en español. Y dice, pues todos deben de saber que el libro de James es el mejor. Tal vez si piensas que es broma, pero no, en verdad es el mejor libro. Bueno, el libro de Santiago. Si tú eres algo como yo y a lo mejor y no siempre sientes compasión por las personas, Santiago nos da sabiduría y en 4:2 dice, no tienen porque no piden. ¿Alguna vez le has pedido a Dios por compasión? Pídele. Pídele a Dios que ablande tu corazón. Pídele a Dios que te permita ver a las personas como Él las ve. Pídele a Dios que te permita sentir lo que Él siente por tu prójimo. Y si todavía te preguntas cómo se ve la compasión en el mundo real, déjame leerte algo que siempre me impacta. Este hombre, Joe Bailey, perdió a 3 de sus hijos a lo largo de varios años y en uno de sus libros compartió cómo se sintió cuando las personas fueron a consolarlo. Y él escribió lo siguiente. Él escribió que él estaba sentado, desgarrado por el dolor. Alguien vino y me habló de la obra de Dios, del por qué sucedió, de la esperanza después de la muerte. Hablaba sin parar, decía cosas que yo sabía que eran ciertas, pero no me conmovían. Incluso, de hecho, deseaba que se fuera y finalmente lo hizo y me dejó en paz. Otra persona vino y se sentó a mi lado, no habló, no hizo preguntas capciosas, simplemente se sentó a mi lado durante una hora o más. Escuchó cuando yo dije algo, respondió brevemente, oró con sencillez y se fue. Me conmovió, me consoló y me dolió verlo partir. Eso es compasión. La compasión no es nada llamativo, la compasión no es dramática. La compasión es simplemente estar presente. Porque a veces lo más sano que podemos ofrecer no es una solución, simplemente es nuestra presencia. Y entonces ahora que hemos repasado estas 5 razones de por qué Dios sana, hay que tomar un paso atrás y preguntémonos qué significa esto para nosotros aquí en este lugar. Hemos visto que Dios sana para destruir a sus enemigos, el pecado, la enfermedad y la muerte, para confirmar su mensaje y sus mensajeros, para darle gloria a Jesús y a sí mismo, para abrir las puertas para el evangelismo, porque está lleno de compasión. Pero nada de esto se trata solo de lo que Dios hizo en aquel entonces, se trata de lo que Él todavía quiere hacer hoy a través de nosotros. En Hechos capítulo 1, versículo 1, Lucas abre el libro de los Hechos diciendo, el primer relato que compuse, Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, esta palabra de comenzó lo dice todo, porque la obra de Jesús no terminó con los evangelios. no terminó la resurrección. El libro de los Hechos es la continuación de lo que Jesús comenzó y que continúa a través de su iglesia el día de hoy. Eso significa que las historias de sanidad, de poder y de compasión no estaban destinadas a quedarse en el pasado, sino que ellas están destinadas a ser parte de nuestro presente, porque Jesús sigue sanando. Jesús sigue siendo movido por la compasión. Jesús sigue usando la sanidad para atraer a la gente hacia Él. Y sí, Él sigue haciéndolo a través de personas comunes y ordinarias como tú y como yo. Esto es lo que quiero preguntarte hoy. ¿Dónde tú necesitas sanidad? ¿Hay algo en tu cuerpo que necesita un toque de Dios? ¿Hay algo en tu corazón que se siente destrozado? Tal vez si tienes ansiedad, miedo, vergüenza, dolor, que parece demasiado pesado para cargarlo. No tienes que fingir que estás bien. No tienes que solucionarlo primeramente tú solo. Pero solo tienes que llevárselo a Jesús, porque Él todavía es movido por la compasión. Todavía te ve y todavía le importas. Y Jesús todavía sana. Quizás no seas tú quien necesite sanidad hoy, pero conoces a alguien que sí necesita y te has preguntado qué podría hacer. Aquí está tu respuesta: que te siga importándote y sigue orando. No es necesario ser pastor, no es necesario tener las palabras correctas o perfectas, solo tienes que estar dispuesto. Porque la sanidad no solamente ocurre en lugares como este, como en la iglesia, ¿verdad? Sea alguien que lleve el corazón de Dios en los espacios cotidianos, como en las salas de alguna casa, durante el tiempo de almuerzo, en FaceTime, en conversaciones, por el pasillo, donde quiera que la compasión y la fe aparezcan, Jesús también aparece. Entonces, así es como quiero que respondamos hoy. Primero, pídele a Dios que te dé compasión. Si tu corazón se siente un poco cansado, un poco duro, incluso un poco entumecido, comienza por ahí. Pídele a Dios que quebrante el corazón, que Él quebrante el corazón por aquello que a Él se le quebranta. Pídele que te permita ver a las personas como Él las ve. En segundo lugar, pídele por oportunidades. Pídele a Dios que ponga a las personas en tu camino, que te abra puertas, que te dé valentía de invitar, de orar, de escuchar, de servir, de simplemente acercarte a alguien con amor. Y tercero, si necesitas sanidad, pídela aquí mismo en este lugar. Sea cual sea la necesidad, ya sea física, emocional, relacional, espiritual, Jesús no está lejos, no es un Dios distante, Él está cerca, Él está aquí y es movido por la compasión. Así que vamos a tomar un tiempo para orar unos por los otros. Pero antes de hacer eso, quiero tornar el servicio hoy como una práctica, ¿verdad? Vamos a participar en grupo, qué emocionante. Y quiero mostrarte, enseñarte, si aún no lo sabes, cómo orar por otra persona por sanidad. Porque aquí en Vineyard nosotros tenemos un proceso sencillo de 5 pasos. Y te lo voy a mostrar y enseñar en este momento. El primer paso es discusión y simplemente te tienes que presentar. Y es algo muy fácil. Oye, mi nombre es James. ¿Cómo te llamas? Ah, mi nombre es Dorcas. Ay, ok, Dorcas. Paso número 2 es el discernimiento. Nosotros hablamos de esto como escuchar, ¿verdad? Y le preguntas a Dorcas. Dorcas, qué desafortunado. Lo siento mucho por tu nombre. Pero, bueno, ¿cómo puedo orar por ti? Y Dorcas responde, ¿sabes qué? Pues me lastimé el tobillo jugando pickleball. Y a lo mejor y tú te preguntas, pues ¿por qué no estás jugando un deporte de verdad, como tenis o algo? Ándale, Dorcas. Y luego vamos a escuchar a Dios durante este paso de discernimiento. Si ella te está hablando de su tobillo, tú estás escuchando a Dios de qué es lo que Él quiere que tú expreses en su vida. Y muchas veces cuando estás orando por alguien, a lo mejor y tienes como un sentimiento, un pensamiento, y nosotros le llamamos a eso como que la pequeña voz de Dios, ¿verdad? Porque a lo mejor y Dios te dice, ¿sabes qué? Le quiero mostrar a Dorcas cuánto la amo el día de hoy, le quiero dar paz. Así que por favor déjale saber eso. Así que déjale saber que es perdonada. Cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Entonces, al escuchar a Dorcas, estamos también escuchando a Dios. El tercer paso es un diagnóstico. Es saber qué tipo de oración vamos a hacer. Como por ejemplo, es como intercesión cuando estamos orando por medio de alguien o orando por alguien. Puede ser como un mandato bíblico, palabras proféticas, etcétera. Nosotros también tenemos esa autoridad porque Jesús nos dio eso a nosotros. El siguiente paso lo vamos a hacer. Vamos a orar por las personas. Hazlo. Yo no sé por qué la Biblia nos dice hacer eso. Es como un misterio, pero lo hacemos porque la Biblia lo dice y queremos seguir pues la instrucción de Dios. Pero hay algo sobre poner nuestras manos en las personas. Tal vez es como Jesús lo hizo con ese leproso, ¿verdad? De que esa persona se sienta tocada y que sienta apoyada. Otra cosa muy importante, cuando estás orando por alguien, mantén tus ojos abiertos. Repítelo, mantén tus ojos abiertos. Y no lo creías. A ver, otra vez, mantén tus ojos abiertos. Gracias. Te voy a decir por qué, porque yo sé que se siente algo extraño, algo raro. La primera razón es que cuando nosotros estamos orando, el Espíritu Santo se va a mover en esa persona. Y porque tenemos los ojos abiertos, podemos ver que a lo mejor algo que nosotros estamos orando va a tener como una reacción física. No es así todo el tiempo, pero a lo mejor y sí pueden tener una reacción física, pueden empezar a llorar, temblar, los párpados se les pueden mover rápidamente. Entonces, así, eso de que, y te puedes confirmar, ¿verdad? De que lo que Dios te puso, pues en verdad viene de Él, ¿verdad? Cuando Dios te dijo, compártele a Dorcas cuánto lo ama. Entonces, otra razón es que a lo mejor, y ya recibieron la bendición, la sanidad, ¿verdad? Pero siguen ore y ore y no se dan cuenta de que ya terminaste. Y yo tengo mis ojos abiertos, ¿verdad? Recibiendo oración, diciendo, hey, ya me sané, ¿por qué sigues orando? Sabeme, date cuenta que ya el milagro ya se hizo. Así que mantén tus ojos abiertos, ¿ok? Y el último paso, el quinto paso, es de que ya cuando ores por alguien, quieres recibir pues la información de la persona, ya sea su teléfono, su correo electrónico, porque quieres estar al tanto, ¿verdad? Y le puedes decir, hey, Dorcas, ya es jueves, quiero saber cómo está tu tobillo. Y ella te puede decir, ¿sabes qué? Mi tobillo ya, pues ya está bien. Y yo le voy a dar gracias a Dios hoy. Así ella te puede decir, Dorcas, ¿sabes qué? Mi tobillo todavía me está doliendo y tú puedes decir, ¿sabes qué? Voy a seguir orando por ti, a lo mejor y nos podemos reunir otra vez antes de que empiece el servicio y voy a orar otra vez por ti. Entonces, queremos estar al tanto de las personas, ¿verdad? Y ver cómo van en ese trayecto. Entonces, quiero que levanten la mano. ¿Quién sabe cómo orar unos por los otros? Ok, muy bien. Son varios de ustedes. Ahora te voy a hacer una pregunta capciosa, pero está bien porque te lo estoy diciendo de antemano. Así que por favor ven y responde. Por favor levanta la mano si tienes más de 30 años. Levanta la mano si tienes más de 30 años. Si tú tienes más de 30 años, yo sé que te duele la espalda. Dime que estoy equivocado. No duermes bien. Tienes un dolor en tu cuello. No debiste haber desayunado Taco Bell antes de la iglesia porque vas a pagar el precio por eso. Entonces, ustedes me mostraron, levantando la mano, que hay muchos de ustedes en este auditorio que necesitan una sanidad física, ¿verdad? Y temprano, yo sé que muchos de ustedes que ahora ya saben cómo orar unos por los otros para ser sanados. ¿Ya ves por dónde voy preguntándote esto? Entonces, si tú te sientes a gusto y te gustaría recibir algún tipo de sanidad física, en vez de pasar al frente, por favor, ponte de pie si quieres recibir sanidad física. A lo mejor y te duele la cabeza, a lo mejor y te duele la espalda, a lo mejor y te lastimaste jugando pickleball. Entonces, si quieres recibir algún tipo de oración, por favor, pónganse de pie. Y si tú estás, si te sientes a gusto, y bueno, a lo mejor y no es algo físico, a lo mejor y si sientes como depresión o ansiedad o algo afuera de lo físico, de una enfermedad afuera de física, por favor ponte de pie. Y quiero que sepas que esos son nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo. Entonces, si tú sabes orar, por favor, sé valiente y acércate a una persona que necesita oración y ve y ora por ellos. Porque si estás en un grupo donde muchos de ustedes arriba de 30 años están parados, pues te tienen que sentar de jóvenes más a menudo, ¿verdad? Pero vamos a necesitar una participación en grupo porque muchos de ustedes saben orar por sanidad. Así que si se sienten a gusto ahí en el balcón, ahí arriba, aquí abajo, si hay líderes de grupo de administración, también siéntanse con libertad de venir a orar unos por los otros. Y también pueden pasar al frente porque a lo mejor necesitas oración por algo que no sea sanidad. Entonces pasa aquí al frente. Y aquí pues vamos a terminar el servicio. Vamos a hacer una oración para terminar el servicio, pero tú sigue orando unos por los otros si estás orando por sanidad. Ok, si tú quieres orar por alguien, ve y ora por este grupo de personas que necesitan oración. Entonces todos, por favor, pónganse de pie y vamos a orar para cerrar el servicio, pero vamos a continuar orando unos por los otros. Así que no tengas miedo, simplemente pídeles su nombre, preséntate, pregúntales qué necesitan oración, mantén tus ojos abiertos, pregúntale a Dios qué es lo que está pasando, di amén, y luego te pones al tanto después con ellos. Así que vamos a cerrar el servicio. Jesús, te pido que por favor estés con nosotros, que camines enfrente de nosotros, atrás de nosotros, a nuestro lado. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad y es en tu nombre maravilloso que oro. Amén. Muchísimas gracias por estar aquí este día. Si siguen orando, no terminen de orar, por favor, terminen. Y si eres un invitado por primera vez, ve a nuestro centro de información en el vestíbulo para darte la bienvenida formal. Que Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima.